partido entre los Bravos de Atlanta y los Yankees de Nueva York.
Les habla Rodney Castillo. No se pierda lo mejor de la pelota de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este sábado, 3 p.m., Bravos versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Liberación, un espacio para conversar entre amigos sobre la política actual y la más reciente historia de Cuba, el presente y sobre todo el futuro de nuestra patria, porque ahora es el momento definitivo de la libertad.
Ahora la libertad.
Liberación, un espacio conducido por el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias.
Saludos, hermanos cubanos dentro y fuera de la isla. Bienvenidos a Liberación, un espacio radial de Martí Noticias dedicado a amplificar las voces e iniciativas que buscan transformar positivamente nuestra sociedad y romper el monopolio de la censura. En la producción y edición tenemos como siempre a nuestra amiga Patri Martínez. Hoy nos sumergiremos en el arte indomable y la resistencia cultural. Durante décadas, el régimen ha intentado controlar no solo el pensamiento político, sino también los acordes, la poesía y el rock de las agrupaciones independientes. Una de esas bandas imprescindibles que marcó a toda una generación, a pesar de la aversión institucional, fue Paisaje con Río. Para conversar sobre el arte libre, censura y memoria musical, nos acompaña hoy desde el exilio su director, compositor y fundador. Es un gran placer para mí presentarles al músico cubano y amigo mío, Ernesto Romero. Bienvenido a Liberación, Ernesto.
Muchas gracias por la invitación.
Este es tu programa.
Gracias.
Oye, Ernesto, Paisaje con Río es un referente del rock y el pop rock de autor en Cuba. Sin embargo, la banda operó durante unos 10 años sin alcanzar un estatus profesional, a pesar de que llegó un momento, en los últimos años precisamente, en que llegaron a ser de las bandas que logró colocar un número como Confesiones de Yoke en la lista del número uno de Hit Parade de algunas emisoras de radio de La Habana. También los buscaron, después hablaremos un poco de eso, para intentar tragárselos el sistema de manera oficial y participar en eventos políticos en La Habana. Cuéntanos cómo era hacer música bajo esa constante asfixia. ¿Qué significaba para ustedes el título de la banda?
A ver, Paisaje con Río siempre fue un grupo realmente subterráneo. Con la diferencia es que de los subterráneos, innegablemente fuimos de los que más promoción tuvo. Nosotros empezamos sin ser profesionales, es decir, sin pertenecer a ninguna empresa, porque no éramos graduados de música. Y se medía por ahí. Es decir, que si hubiera salido el Benny no hubiera estado en ninguna compañía y McCartney tampoco hubiera estado en ninguna, porque tenía que ser graduado de música en ese momento, ¿no? Es decir, pero al final, como no tenían dónde ubicarnos y ya, vaya, por suerte y por una serie de circunstancias que se confabularon favorablemente, entramos en una compañía que era el centro de música de concierto. Sí, no había bien dónde ubicarnos porque no éramos un grupo bailable, no éramos de la nueva trova tampoco, en fin, no estaba pensado un grupo de ese corte para el profesionalismo. Y entramos en el centro de música de concierto, lo que pasa es que entramos con el salario mínimo porque no teníamos evaluación. Pero bueno, sí, de alguna manera se gestionaba con Zenaida, la inolvidable Zenaida, que fue nuestra productora y nuestra manager personal. Bueno, nuestra manager de grupo, porque manager personal era Evelio Soyoa. Con ella se hicieron algunas programaciones que más o menos venían a ser 7 conciertos al mes aproximadamente. Esa era la norma. Era como cortar caña, ¿no?
Cuéntame los inicios de Paisajes, ¿cómo surgió la idea? Sí. Porque hubo varias transformaciones, hubo que hubieron muchos, varios cantantes, hubieron varias alineaciones. ¿Cómo fue
yo trabajaba
este
en
proceso
la,
en Cuba?
Sí, yo trabajaba como especialista literario en la Casa de Escritores y Artistas de 10 de Octubre. ¿Qué era eso? Era un proyecto de filiales de la UNIAC. Se hizo, creo que uno en Matanzas y uno ahí. Y como todos los proyectos que empiezan y después se quedan a la mitad, se quedó la mitad, pero se quedó eso funcionando. Una cosa rara. Y entonces, ahí había varios talleres literarios y dentro de los talleres había un taller de ciencia ficción donde estaba Otto Caballero García, pianista y escritor de ciencia ficción, y un día nos pusimos de acuerdo, teníamos gustos musicales afines y eso, y empezó el grupo, pero empezó como un grupo instrumental para hacer música para teatro, para el grupo Nuevas Raíces, cuando aquello. Después ya empezó la etapa con cantantes y todo fue alrededor de la Casa de los Escritores. Yo trabajaba ahí y se buscaba intencionalmente darle un matiz de taller experimental de textos musicalizados para, de alguna forma, porque tenía que tener ese corte porque era la Casa de Escritores. Y ahí empezó Paisaje. Después vino la etapa con Luisito, Luis Pastor Pino, que fue el primer cantante y guitarrista. Después pasaron cantantes femeninas hasta que llegó la etapa de Yadira, que no fue la primera cantante, la primera fue Nixa. Y después de Yadira vino Yamel y después vino Siri.
Tus canciones profundizan en la soledad y la angustia existencial del cubano. Un ejemplo icónico es el tema Confesiones de Yoki, interpretado originalmente por la voz de Yadira, de Yadira López. El cual escapaba en la dura realidad de la prostitución como vía de escape a la miseria social. ¿Cómo nació este tema y qué represalias traía cantar sobre las heridas abiertas en la sociedad cubana entonces?
Ese tema tuvo buena suerte porque, a ver, ¿cómo surgió el tema? Haciendo unas giras nacionales de esas que nosotros hacíamos. Creo que la historia es aproximadamente así, que yo estaba en, no sé si era en el Hotel Oasis, donde era de Varadero, que teníamos que estar ahí. Y empecé a lucubrar una historia a partir de una muchacha que yo veía que estaba en el bar, que daba la impresión de que estaba jineteando, pero daba la impresión de que no lo estaba disfrutando, de que no había nacido para eso. Entonces empecé a especular a partir de ahí, y así salió. Es decir, es una muchacha que ha estado abocada a tomar ese camino, pero realmente no nació para eso, no quisiera. Lo que, quizás por circunstancias muy violentas, familiares o de unas carencias extremas, escogió ese camino. Así surgió. Y tuvo buena suerte, porque a lo mejor por ser una canción un poco peculiar, de hecha con 3 bloques y el estribillo era instrumental, ¿vale? La letra no pasó bastante inadvertida para la censura. Y estando nosotros en Holguín, tocando, creo que eran las romerías de mayo o algo así, oímos, creo que era en Holguín, oímos por radio que había cogido primer lugar de Hit Parade de Juventud 2000, que era el programa que se hacía en Radio Progreso.
¿Y eso qué significó para ustedes?
No, eso fue...
Ferrari, Rolls Royce...
No. Bueno, todos los carros que tú ves que tengo ahí en la casa, todos son de esa época, los traje para acá todos. No, fue una... realmente fue un estímulo moral, los estímulos morales que nos enseñó el máximo líder, porque en ese momento no se concebía que un tema que no fuera de salsa o timba estuviera en la preferencia, y él se lo estuvo. Fue una semana nada más, creo, que estuvo.
Bueno, yo sí recuerdo que trajo eso como consecuencia. Trajo como consecuencia, y quiero que me hables un poco de eso, porque ya tiene que ver...
Sí.
¿Qué pasó con Paisaje con Río? En la cúspide del triunfo del grupo, hubo un intento por absorberlos ustedes por parte de las autoridades culturosas del REM. Cuéntanos, a raíz de este éxito, cuéntanos la anécdota del Festival de la Juventud y los Estudiantes, la Plaza de la Revolución.
Tienes razón en que una cosa llegó a la otra. Es decir, el tener esa famita, entre comillas, ¿no?, nos obligó a enfrentarnos ya en serio, a dejar de ser tan subterráneos, a enfrentarnos al mecanismo. Y una vez, Ernestico Cisnero y yo entramos a un camello y vemos que están puestas en el camello por dentro la promoción de una actividad que había en la plaza. ¿Y cuál era el mecanismo? tú ibas a la plaza a ver a los grupos que te interesaban. Estaba Decio Alejandro, estaba Moncada, y después, si, para ver esos grupos, tenías que empujarte primero el discurso para poder coger buen lugar. Ese era el gancho, ¿no? Y de pronto vemos ahí, entre la lista, Paisaje con Río. Nosotros no íbamos a tocar en la plaza. Y ahí se formó lo que, más o menos, yo creo, sinceramente, a la luz de los conocimientos actuales, que fue lo que definió el final de Paisaje, la estrangulación de Paisaje.
Creo que fue antes de eso. Habían intentado invitarlos para que ustedes participaran de las actividades del Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes.
Sí, había algo de eso, pero al final eso no fructificó. No sé si recuerdo mal o si ubico mal este recuerdo, pero yo tuve hepatitis un tiempo y algunas de esas cosas se matizaron, pero quedó así. Quedó con papelitos médicos. Mira, no puedo porque estoy enfermo, ¿entiendes? No puedo porque estoy amarillo completo. Pero eso sí no se podía. Y entonces nos empezaron a llamar, y para no ser frontales, y también que yo me sentía muy responsable porque lo que yo dijera influía en todo el grupo, ¿no? Uh-huh. Empezamos a decir que no podíamos tocar porque si teníamos un compromiso, que si fulano estaba enfermo. Llegó un momento que las llamadas se pusieron ya más serias y la gente que me llamaba ya era gente de mayor rango. Hasta que me llamó, nunca olvidaré, me llamó la compañera Gisela de la UJC Nacional, pero nunca olvidaré ese nombre. Y ya tuve una conversación un poco fuerte. Y para no hacer tan largo, me dijo en un momento de la conversación: mira, Ernesto, tienes que ubicarte en lo siguiente. Cuando cualquier manifestación cultural aquí llega a tener cierta relevancia, que puede alar un poco de juventud en el caso de ustedes, tiene que entrar por el aro. Esa fue la expresión que me coheteó. Tú me estás diciendo que tengo que entrar por el aro. Ahí sí ya egoístamente decidí por mí y los demás que pensaron lo que pensaron. Dije, pues mira, yo sé que esto traerá consecuencias, pero nosotros no vamos a entrar por el aro. Entonces no vamos a venir a tocar a la plaza. No vamos a ir a tocar a la plaza. Te estoy diciendo que si están en el extranjero gente que han estado programadas para tocar en la plaza, tienen que venir del extranjero, tocar en la plaza y después volverse ahí. Le digo, ¿está bien? Yo te entiendo. Esto les va a traer consecuencias. Le digo, ¿está bien? La traerá y la trajo. Las trajo porque a partir de ahí, aunque la difusión siguió y fue una cosa bastante subrepticia, uh-huh. Pero empezaron a pasar cositas raras. Se cae este programa, se cae esta actividad, se cae el otro. Y nosotros veíamos y sabíamos lo que estaba pasando. Pero hubo un amigo de nosotros que trabajaba en el ICRT que nos llamó un día y nos alumbró bien. Nos dijo, mira, no se vuelvan locos pensando qué es lo que pasa, que yo participé en una reunión donde hay dos grupos que están mandados a matar. Esa fue la expresión. Uno es Habana, Osamu, Nene, Iván Latour y el Barba. Y el otro son ustedes, Paisaje con Río. Ya nosotros nos dimos cuenta que habíamos tocado techo sin pactar. Es decir, habíamos llegado a lo más alto posible sin pactar. Si hubiéramos seguido absolutamente subterráneo, no había problema. Pero como ya teníamos cierta visibilidad y cierta mínima famita, ya había que entrar por donde no entramos y ya tocamos techo. A partir de ahí, lo primero que apareció para arrancar, arrancamos.
Ernesto, pero ustedes llegaron a grabar en estudio un disco. Lo recibí, de hecho, años después, estando preso.
¿Te lo mandé? Que sí.
Tú me lo mandaste a la prisión y yo, mira, este es el disco de un amigo mío, pero no, ni pero podía no, oírlo, ni podía.
No tenía tocadiscos.
Sí, grabaron un disco. ¿Cómo fue que grabaron ese disco? Incluso hay videoclips de varios programas en la televisión.
Sí, eso fue curioso porque el disco de Paisaje, el único disco homónimo, se llama Paisaje con Río, que se grabó ya era como un greatest hits. Uh-huh. Es decir, nunca habíamos grabado un disco y para que quedara algo que quedara de la obra que se había hecho, uh-huh. Se grabó ese disco, creo que fueron 16 canciones y un pequeño instrumental al final.
Porque no estaba Confesiones, ni Cruces.
No, porque antes, tiene razón, porque antes en un disco que se llamó Rock Pop Joven Cuba, uh-huh. Que era de dos canciones por diferentes agrupaciones, llamaron a Paisaje y pusimos Confesiones de Yoki Cruz.
¿Qué era fue eso?
Eso fue Art Color con Alicó en combinación con Beast Music. Es decir, Art Color, Alicó del Uruguay y Beast Music sacó ese disco. Rock Pop Joven Cuba, ya él tenía grabadas ahí Confesiones y Cruces. Entonces, en el disco de Paisaje con Río solo, uh-huh. No grabó Confesiones y Cruces, ni las incluyó porque ya las había grabado, pero entonces se quedó descabezado. Porque el disco Paisaje no tiene Confesiones, que realmente es la que más repercusión tuvo.
Pero, de hecho, yo te lo he dicho otras veces, sí. Para mí La Ventana está a la altura de Confesiones o más, porque tiene la delicadeza es de sutil del mensaje de denuncia, de la narración, pero es tan opresivo que y tan aplastante lo que está narrando con una sutileza y un gusto tremendo que para mí siempre me ha gustado mucho con Confesiones, pero para mí mi favorita es La Ventana.
Yo también te quiero, Rey. Eso no lo dudes. Por cosas como esta. No, ya te digo, el disco de Paisaje después llegó en un momento en que realmente no, es decir, no venía engranado con la trayectoria de Paisaje en ese momento. Ya Paisaje casi estaba finalizando. Y quedó como para hacer un testamento ahí, ¿no? Que quede. Y se grabaron la mayor cantidad de canciones posible. Se grabó con Biz Music y Alcohol también. Y se grabó en condiciones... Era un estudio donde iba a asesorar la grabación Michael Bárcenas, que es el sonidista de Silvio. Era en cierta medida también auspiciado o ayudado por el Centro de Música de Conciertos, que quedaba frente a donde estaba el estudio. Alain fue el sonidista que lo grabó. Con lo que había se hizo lo más que se podía y quedaron las canciones, pero bueno, el disco tiene una factura bastante defectuosa. No había muchas posibilidades en ese momento, ni había tiempo. Pero bueno, se grabó y quedó algo, por lo menos quedaron las canciones, aunque fuera en formato de demo.
Cuéntanos qué pasó con Paisaje con Río, cómo fue ese final, cómo...
No, eso fue realmente una desbandada, ¿no? Porque vino por segunda vez el grupo catalán de pop rock Future Legend y sí, nos pusieron para que tocáramos con ellos porque era más o menos el mismo corte. Ya había ido por segunda vez.
Recuerdo que fue en el Parque Lenin que estuvimos allá.
Tocamos en la fiesta del Parque Lenin.
Pero sin mucha difusión, sí. Igual impactado.
No, estaba lloviendo. No, de todas maneras, dos groupies nadaron hasta el escenario, que eso no se olvida. Bueno, se tiraron el agua, sí. Sí. Y bueno, en sentido general, esa parte se dio de esa manera, de hacer los dos grupos combinados, una gira nacional auspiciada por el Centro de Música de Conciertos, y después había planes de una gira internacional. Future Legend era un dúo que en ese momento había ido sin grupo y la idea era que nosotros lo acompañáramos, su repertorio como
sí,
grupo.
Era un dúo.
Era un dúo. Lo acompañáramos como grupo y ellos se integraban a nosotros cuando nosotros estuviéramos tocando el repertorio de Paisaje. Al final, por una serie de cosas, todo ese plan se malogró y nunca salimos como grupo. Entonces salimos independientes. Yo me acuerdo que salí con un, entre comillas, contrato de productor. Yo no era productor de nada. Pero se supone que Kaiser Fati, el de... Future Legend iba a ser un disco que tenía raíces cubanas, entonces me había puesto a mí como productor artístico para ir, pero todo eso era para salir. Claro, yo no era productor ni de mí mismo. Y así salí yo, salió Siri, salieron otros, algunos regresaron, otros nos quedamos, pero bueno, ahí, ese fue el final de Paisaje. Ahí nos desperdigamos.
¿Tú? ¿Qué ha hecho Ernesto estos años que ha desaparecido del radar?
Yo, entre fijo e intermitente, casi una década en España, quizás un poco menos. Toqué con algunos grupos en España, pero lo que se podía, es decir, había que trabajar en otras cosas, en lo que hubiera. Eso le ha pasado a muchos músicos. Y yo realmente no era un músico. Mi formación es autodidacta, primero batería, después bajo, la guitarra, lo mío era componer más bien. Y no era un grupo que me satisfaciera tocar cualquier género. Es decir, no es, mira, hay un bolo aquí, como le llaman, que es tocar aquí, vamos a tocar timba aquí, vamos a tocar el otro acá. ¿Por qué tú no haces reggaetón si eso es lo que estás dando? No, yo, a mí me gustaba hacer lo que decía.
Pero sé que has hecho colaboraciones con Luisito, Luis Pastor.
Sí, en un interín entre España y aquí, uh-huh. Hicimos J-Bish.
¿Dónde pueden encontrar nuestros oyentes esa música, música tanto de Paisaje como la que hiciste con Otavis y otras cosas tuyas?
Eso está en YouTube, alguna gente la ha subido, yo no lo he subido, tengo que ocuparme de eso. Y en algunas plataformas, sobre todo la música de Otavis, curiosamente, que tuvo menos repercusión que Paisaje con Río, está en muchas plataformas. Bueno, estaba en Spotify, estaba en Amazon, estaba en varias cosas. El disco de Otavis que se llama... Hombres de Papel, ese disco estaba. Y Cosas de Paisaje están sueltas.
Bueno, déjeme decirle a nuestros amigos que nos escuchan que el tema musical de presentación de nuestro programa fue coescrito por Ernesto, por mí y por...
Coescrito no, tú lo escribiste. Yo hice la modesta música, pero tú lo escribiste.
Si tiene algún éxito la canción, se lo debemos a Ernesto.
No, hombre, no. Si tiene algún éxito la música, me lo debo a mí, pero realmente el texto es tuyo completo.
Ernesto, ¿qué planes tiene futuro? ¿La música? ¿Qué piensas hacer?
Hay un home que me queda cerca, que ya lo tengo echado al ojo. Era un chistecito deportivo.
Ernesto, ¿piensa continuar con la música? ¿Piensa regresar a Cuba? ¿Piensas qué? ¿Cuáles son tus planes futuros?
No, mi plan futuro es... yo tengo ancla aquí. Es decir, tengo toda la familia aquí. Mis hijos, mi nieta, están aquí. Me gustaría seguir haciendo música, pero realmente... Lo que más me gustó incluso antes, es decir, nunca fui fan de tocar, fui fan de componer y arreglar y hacer una música de estudio. Sí quisiera, tenemos en planes un J-Bish 2, que ya tiene como, ya lo tenemos en plan ya hace como un año.
Bueno, nuestro amigo Oscarito Felipe, Oscarito el Turco, como lo conocen todos en Lawton, quería hacer contigo una especie de...
Eso se va a hacer. Es una especie de música instrumental. Él hace algunos alaridos, pero sí. No, hay como 9 temas de lo que sería J Beach 2. Vamos a ver qué vuelta se le da. Hacer música, sí. A cada rato hago música y la grabo, incluso con Luisito, con Luis Pastor Pino.
Sería interesante poder hacer una reedición de todos los temas de paisaje, lo que has hecho con J Beach y que las nuevas generaciones también escuchen esa música, que fue una música que no pasó desapercibida en su momento, que impactó en algunas generaciones, en la mía también. Yo, que tú sabes que no he sido nunca muy amante de la música que se hace en Cuba, que reconozco que es buena música. Tú sabes que, aparte de que somos amigos, siempre te he dicho que para mí las mejores canciones del pop rock cubano son Confesiones de Joker y La Ventana.
Dinero que me ha costado que tú digas eso. Dinero que me ha costado. Del poco que tengo. No, gracias, gracias. Gente como tú son las que uno necesita.
Oye, Ernesto, hoy en día tú sabes que muchos jóvenes músicos siguen sufriendo censura, persecución y exilio en la isla. Desde tu experiencia como creador, ¿qué mensaje le envías a los artistas cubanos que hoy siguen usando sus guitarras, sus voces y su arte para denunciar la falta de libertad?
Puede parecer cómodo decirlo desde aquí, pero yo también lo hice desde allá. Modestia, apártate. Lo hice desde allá.
Exacto.
Yo creo que deben hacerlo. Es decir, que deben seguir. No tiene que ser de una forma extremadamente frontal para que te erradiquen en medio segundo, pero de la forma en que se pueda, estando en el límite de la censura, tratar de seguir dejando plasmado una etapa.
Exacto.
Porque si no lo dejan ellos, ¿quién lo va a dejar? Sí, los poetas lo dejan, los escritores lo dejan, los músicos tienen que dejarlo. Dejar plasmada esa etapa, que sea el resumen del sentimiento de la juventud de esa etapa. Nosotros lo hicimos con el resumen de los 90 y muchos grupos magníficos de aquel tiempo lo hicieron también en Cuba, aunque tuvieron poca repercusión, como nosotros también al principio tuvimos menos repercusión, pero yo les aconsejo que lo sigan haciendo. Y por otra parte, un consejito que ya es un consejito de viejo, que también piensen en ellos mismos también. Es decir, que lo sigan haciendo, pero que su voz se oiga. Y si hay que hacer lo que hay que hacer para que la voz se oiga, si no se puede estar en ese mismo sitio para que la voz se oiga, bueno, estaré en el sitio donde mi voz se oiga y después volveré o no. Pero el caso es que se oiga.
Exacto.
Porque si está silenciado, nunca lo sabrán.
Ernesto, muchísimas gracias por participar esta tarde con nosotros.
Es un placer, es un solo yermo.
Sí. Tú sabes que me honra tu amistad y nuestra relación de tantos años.
Porque tú sí eres un groupie de paisaje. Tú sí lo fuiste, jovencito.
Sí, me acuerdo que el día que le dije 4 cosas a Santiago Álvarez, ahí el día que estaban tocando, que le
colaba. Es una peña acústica, ¿verdad?
Una
que
peña
sí.
Ahí en el Yara.
Creo que fueron 5 cosas. Sí, a la sexta ya se fue.
Sí, se fue enseguida. Sí.
No, yo también me siento muy honrado con tu amistad y te agradezco la invitación aquí. Siempre es un placer.
Bueno, pues los micrófonos de Liberación y Radio Martí están a tu disposición.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y amigos, nos tenemos que despedir porque en la radio el tiempo siempre es el tirano. Y como siempre recordamos que todos somos cubanos, todos somos hermanos y ahora está más cerca la libertad. Dios bendiga a Cuba y a todos los cubanos. Nos vemos la próxima semana.
No es difícil encontrarse tan solo, ven acércate al fuego. No es difícil que se entornen mis ojos, si acaricias mi piel. Este vaso ya me siento que vuelo. Alguien sabe que me siguen los pasos que me acechan espejo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Sábados a las 10 de la mañana y los sábados y domingos a la 1 y 30, a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.